Ptolemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Yo vengo de San Dionisio del Mar, sí. Nosotros no queremos el único que estaban allá porque defecta, tenemos mucho niño. Si nosotros ahí compramos pescado, 20 pesos alcanza para toda la familia. Sin embargo, cuando llega eso, ¿dónde va a haber todo su producto? No va a haber nada. Y ellos pues se van a aprovechar de la riqueza de San Dionisio. No, ya tiene mucho tiempo, ya tiene muchos años que estamos viviendo, nunca que llegan uno. Bueno, si quiere el gobernador, que vende su pueblo.
Dice Felipe Calderón que el beneficio es para todo el pueblo.
No, no, ¿qué va a ser? Nosotros no estamos agarrando. Nosotros no estamos agarrando ni un dinero. Ni un dinero. Nosotros no dijo.
Nosotros somos el dialecto de nosotros, el idioma, pues. Nos engañaron, pues.
Nos engañaron.
Como babe, como castellano de nosotros, nos engañaron y hicieron lo que ellos quisieron.
Son sinvergüenzos porque quieren ganar nuestro pueblo, nuestra tierra. ¿Sí? Donde nosotros ahí vivimos, sí. Donde vivimos a nosotros.
Sí.
Pero dice Gabino Cue que es el progreso para los pueblos.
Que nos excusen.
Que nada.
No es justo que nos roben la comida, señores. Yo estoy muy dolida por mi pueblo, porque la comida se está quitando. Nos ha dejado de muerte en vida, madre. Escúchanos, paisanos.
La comida lo que queremos.
Porque la comida lo tenemos del mar. Eso vamos a perder y nunca ya no vamos a regresar nada. Eso estamos protestando, nosotros no estamos. El gobierno que nos escuche, por favor. Que lleva ese mensaje hasta que llegue y que toque su corazón. Porque a mí me duele a los niños. ¿Qué va a pasar con ellos mañana, pasado? Ay, yo no voy a ver todo. Pero sin embargo, nos está quitando la comida. Eso es todo, compañeros. No estoy de acuerdo con el proyecto porque tenemos muchos niños.
El Istmo de Tehuantepec se ha caracterizado por mucho, mucho tiempo en ser una región muy especial del país, en donde convergen como una mordida el mar en la tierra. Como si fuera el cráter de un gran volcán, la laguna superior y la laguna inferior, ha sido el hábitat de millones de ecosistemas de manglar, en donde convergen agua dulce y agua salada, en una combinación que ha permitido a los pobladores de este lugar sobrevivir por miles de años. Esta fue seguramente una de las regiones en donde dio origen la gran cultura mesoamericana. Actualmente los pueblos Icots, conocidos como Guaves, y los zapotecos del Istmo comparten desde hace miles de años este hábitat maravilloso. Desde entonces se dedican a la pesca, al cultivo de sus tierras, y actualmente a resguardar lo poco que queda de la biodiversidad de nuestro país. El Istmo de Tehuantepec ha sido la tentación de colonizadores desde hace ya mucho tiempo. Desde antes de la colonia y durante la conquista, ha sido considerado un botín importante por la gran cantidad de recursos que posee. Ahora está siendo despojado los pueblos originarios de sus tierras por medio de contratos amañados que a algunos de los comuneros han logrado sacar las empresas transnacionales lideradas por las españoles Gamesa y que bajo el nombre de una transnacional llamada Mariña Renovables pretende instalar uno de los mayores parques eólicos en América Latina. En los últimos años, desde el 2005 a la fecha, se han presentado en el Istmo de Tehuantepec importantes luchas de resistencia indígena y resistencia civil en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad y en contra del despojo que las empresas transnacionales españolas Iberdrola, Preneal, Endesa, Gamesa, Acciona, Eurus y Demex, entre otras, y la Comisión Federal de Electricidad realizan en contra de las comunidades indígenas y campesinas de la región. Como ya se ha visto en otras luchas de resistencia, como en el caso de La Parota en el estado de Guerrero, el gobierno federal a través de la CFE ha recurrido a la criminalización de los luchadores y principales dirigentes de dichos procesos de resistencia. Así sucedió con la compañera Betina Cruz Velázquez, que ha sido perseguida, hostigada, al encabezar ella también la lucha de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. En 2004, la empresa Preneal, con la complicidad de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, encabezadas por Enrique Toledo y Álvaro Velázquez Maldonado, obligaron a los comuneros a firmar un contrato totalmente ventajoso y que violenta los derechos de los pueblos indígenas estipulados en la Constitución Mexicana y en el Convenio 169 de la OIT. La firma de ese contrato sirvió para que esos funcionarios fueran contratados por las empresas eólicas Acciona y Preneal respectivamente. La comunidad Icots de San Dionisio del Mar niega a empresas eólicas el cambio de uso de suelo y licencia para construir parque eólico de la Barra de Santa Teresa. La Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, Oaxaca, ha denunciado que tanto los comuneros como los pobladores jamás fueron consultados, mucho menos se proporcionó la información necesaria para estar en condiciones de analizar y tomar una decisión consciente de comprometer las tierras con una empresa transnacional. El día 22 de enero de 2012, cansados de los engaños y de la falta de información y la manipulación de la empresa Preneal y sus filiales, como de presidente municipal, la comunidad se reunió en Asamblea del Pueblo el día 21 de enero para pronunciarse sobre el proyecto eólico y en especial sobre el otorgamiento del cambio de uso de suelo de la empresa Energía Alterna Ismeña y Energía Eólica Mareña, filial del grupo Preneal, representados por el ingeniero René Ortiz Piñón. En dicha asamblea, el presidente municipal informó que horas antes de la asamblea había firmado el permiso de construcción con el representante de la empresa eólica, permiso por el cual la empresa daría 14 millones de pesos en efectivo más 3 millones en obras. Ante esa decisión unilateral del presidente y de la empresa, de la cual tampoco fue informada ni consultada la comunidad, los ahí presentes mostraron su indignación y enojo, exigiéndole al presidente que se retractara, ya que la voluntad del pueblo es negar dicha licencia de construcción y no permitir que la empresa eólica construya el parque en la isla de San Dionisio, decisión que ya se había tomado en asambleas pasadas sin que el presidente municipal hiciera caso al mandato de su pueblo. Los pobladores y comuneros ordenaron al presidente municipal romper el documento que momentos antes había firmado sin el consentimiento del pueblo. De esta manera se le hizo saber al representante de la empresa eólica y a todos los que están empeñados en la construcción del parque eólico en la isla que el pueblo no permitirá que se dañe su territorio, ni que se le despoje del mismo. El mensaje que manda la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar es sencillo: no al proyecto eólico / Santa Teresa, respeto a la decisión del pueblo y el derecho a la consulta previa, libre e informada. El profesor Miguel López Castellano no tuvo otra opción que acatar el mandato del pueblo, no sin antes amenazarlo de manera prepotente. Esa acta fue firmada por el presidente municipal, de igual manera que por el ingeniero René Ortiz Piñón, representante de las empresas eólicas pertenecientes al grupo Preneal. Para el 22 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde, en el istmo de Tehuantepec fue detenida de manera arbitraria la compañera Betina Cruz Velázquez por supuestos delitos de orden federal como privación ilegal de la libertad y daños a los bienes nacionales, configurados por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Betina Cruz Velázquez, mujer vinizá, originaria de Juchitán, es fundadora e integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. En reciente diálogo entre las comunidades y el gobierno del estado de Oaxaca, el gobernador Gabino Cue, nuevamente al igual que sus antecesores en el cargo, mostró su total ignorancia en materia de derechos indígenas y del verdadero impacto ambiental y sociocultural del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo. En esa ocasión, sugirió a las comunidades se concienticen sobre el progreso y desarrollo que conlleva. Los gobiernos federal y del estado han autorizado en los hechos y en los papeles la depredación, el despojo y la corrupción que en 14 años ha propiciado este megaproyecto, sin importar si se trata del corredor migratorio de aves más importante del mundo, ni la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas de manglar y de montaña baja de la planicie sur del istmo. Apenas en noviembre del año pasado se realizó también ahí un taller nacional del Congreso Nacional Indígena, en donde se sumaban las voces por la cancelación de todos los megaproyectos que afectan a nuestros pueblos, la exigencia a detener el irracional despojo de tierras, territorios, recursos naturales, patrimonio biocultural, los centros ceremoniales y lugares sagrados de los pueblos originarios en México y en el mundo. Hay que recordar que la Barra de Santa Teresa es un lugar sagrado para el pueblo Icot. Y por supuesto se exigía desde entonces detener la represión y la criminalización de los luchadores sociales que buscan hacer valer los derechos de sus pueblos. Desde los meses de agosto, septiembre y octubre del 2012 se recrudeció la situación en el istmo de Tehuantepec. Se realizaron movilizaciones de denuncia en la Ciudad de México, se organizó una caravana de solidaridad y de observación, misma que fue detenida el 10 de octubre pasado y que su paso fue impedido por un grupo de golpeadores, muy probablemente los mismos que han sido contratados por la propia empresa eólica, solapados por el gobierno municipal, estatal y federal. En aquella ocasión, Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, la Usisoni, expresaba la situación de esta manera.
De San Dionisio del Mar, que están encabezando la resistencia en contra del proyecto eólico San Dionisio. Como sabemos, los compañeros están muy desgastados física y económicamente, y la idea es traemos alimentos para ellos. Entonces traemos varias toneladas de alimentos que pensamos ir a entregar. Ahora bien, queremos señalar que hemos estado advirtiendo desde hace varios días una escalada de provocaciones, de intimidación de parte de diferentes operadores del PRI fundamentalmente. En este caso de Francisco García, diputado local, que está haciendo amenazas públicas de que esta caravana no va a entrar, cueste lo que cueste. El día sábado pasado en San Dionisio hubo una marcha, ¿sí?, donde se estuvo anunciando que se iba a frenar esta caravana. Es decir, están tratando de intimidar, han estado haciendo amenazas directas en contra de algunos de los compañeros comuneros y de algunos de los compañeros que estamos brindando solidaridad a los comuneros que están resistiendo ahí en San Dionisio. Entonces, si hacemos una denuncia pública en este momento, tanto en contra de este diputado como también del diputado Elías Cortés, que son obstáculos no solamente para el desarrollo democrático de Oaxaca, sino que representan los intereses todavía de Ulises Ruiz, y que de alguna forma no solamente con este proyecto han estado sacando dinero de parte de la empresa Mareña Renovables, que ha estado enriqueciendo las empresas eólicas a los operadores priistas, a los malos presidentes municipales, ¿sí?, y han estado engañando a la gente aprovechándose de la miseria y la ignorancia. Entonces, en este caso, queremos hacer esa denuncia de quien está provocando la violencia, y quien va a provocar la violencia son ellos. Nosotros no traemos garrotes, no traemos piedras, traemos alimentos. Y en ese sentido, estamos marcando nuestra posición, que los responsables de la violencia, los responsables de lo que llega a ocurrir, son estas personas que estamos señalando. Aquí a lo que venimos es a visibilizar, a hacer visible a este país el despojo que está ocurriendo en San Dionisio del Mar y las afectaciones que puede haber, no solamente para los pescadores de San Dionisio, sino para los pescadores de Juchitán, de Chadán y de Unión Hidalgo, de San Francisco, de Santa María del Mar. También la afectación para los pescadores de San Mateo del Mar. Aquí, eso es lo importante, ¿sí? Este proyecto no solamente está afectando a San Dionisio. Ahorita lo que venimos es a visibilizar lo que está pasando en San Dionisio con este clima de intimidación, de violencia.
Pues estamos intentando ingresar, estamos llevando alimentos, estamos desarmados como ustedes pueden ver. El grupo agresivo es el grupo que está financiando Mareña Renovable, ¿no? Entonces nosotros estamos en una posición pacífica, es una caravana humanitaria, nadie trae piedras, nadie trae instrumentos para agredir, nosotros no estamos bloqueando el paso a nadie. Entonces vamos a esperar un momento acá que los funcionarios del gobierno del estado logren convencer a los golpeadores estos, financiados por la empresa y por el PRI, para que permiten que ingresemos los alimentos, ¿no?
Hay dos vehículos detenidos.
¿Por qué viene gente de Atenco y otro municipio?
No viene gente de Atenco.
¿Es que así anunciaron?
Pues habrán anunciado, pero no viene gente de Atenco, y aunque viniera, ¿sí?, son tan mexicanos como nosotros, ¿sí?
Pero el problema es del pueblo.
No, no es el problema no es el pueblo, es una inversión transnacional que va a afectar a toda la región del Istmo, ¿sí?
¿Por qué se enoja?
Porque usted, las preguntas que hace, le provocan. Bueno, pues entonces yo lo que le digo es de que el chauvinismo que expresa algunos medios es fundamentalmente favorecedor precisamente de este tipo de situaciones, ¿sí? Aquí este proyecto va a impactar a toda la región, no es un proyecto que impacte nada más a San Dionisio, ¿sí? La afectación es general, y además quien está detrás de esto no son los caciquillos San Dionisio, no es Ulises Ruiz nada más, está intereses transnacionales muy fuertes, ¿sí? Holandeses, australianos, ¿eh? No, estamos aquí, nosotros no queremos la confrontación, vamos a estar aquí esperando. La idea es demostrar quiénes son los violentos, cuáles son los métodos que están utilizando para imponer el megaproyecto. Esa es la forma en que Mareña Renovable, esa es la forma en que los priistas están imponiendo el proyecto. El gobernador del estado se comprometió a que ningún proyecto se iba a imponer. Aquí está la muestra, ¿no? Gracias.
Aquí se empieza a desfilar con ganchos como copias al carbón.
el 21 de octubre llegaron unos 200 golpeadores que se concentraron en el municipio al mediodía. Su pretensión, evacuar la alcaldía que la Asamblea de Comuneros ocupa desde el mes de enero para impedir la construcción de un parque eólico de la transnacional Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa. En esa ocasión, los golpeadores embozados y con garrotes, a decir de Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, la Usisoni, se retiraron después de la medianoche. Se ha convocado a diferentes movilizaciones denunciando que el gobierno mexicano ha sido promotor y cómplice de una nueva invasión mediante la cual empresas transnacionales se están apoderando del patrimonio territorial de las naciones indígenas del Istmo de Tehuantepec. El gobernador Gabino Cue, expriista venido a gobernador de oposición, sea lo que signifique, así lo justifica.
Bueno, de entrada, Oaxaca con este proyecto se convertiría en el estado de América Latina que más aporta con este tipo de inversiones al cambio climático, porque estamos contribuyendo a la energía limpia. Segundo, nosotros vemos con simpatía, porque bueno, son proyectos serios, responsables, que por la información que tenemos y después de todos los permisos que ellos han recibido, pues obviamente están totalmente apegados a la norma y a la legalidad, y no va a afectar obviamente el entorno, que sería nuestra preocupación, y nosotros seríamos los primeros en estar totalmente en contra. Lo que ha sucedido es que hay actores que, como todos sabemos en Oaxaca, a veces ante proyectos de esta naturaleza buscan jugar un papel protagónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es seguir informando. Nosotros vamos a acompañar a Mareña en todo este proceso de sensibilización.
Noticias. Mareña Renovables, la compañía multinacional que operará el parque eólico más grande en Latinoamérica en San Dionisio del Mar, admitió que se ha equivocado en la forma de ofrecer la información a los indígenas Xicots de esta municipalidad sobre la operación de un parque eólico en su territorio y esencialmente acerca de los beneficios para la propia población.
No lo hemos hecho muy bien, ¿no? Y esa es responsabilidad nuestra, y yo lo que pretendo es subsanar esa deficiencia. ¿Cómo? Pues montando una campaña mucho más agresiva en términos de mayor frecuencia, de mayor detalle, porque digamos la premisa es, creemos que es un proyecto extraordinario que va a beneficiar a todos, ¿no? Son de esos casos en donde no hay perdedores, donde debe de haber nada más ganadores, y quizá el malestar de la población se deba a que no hemos sido muy atinados, digamos, en la forma en que hemos difundido la información.
La fecha es de color, discursos de libertad, se nota la confusión.
Para el 31 de octubre, aprovechando la fecha de Todos Santos y que la mayor parte de las personas pues están atendiendo los asuntos para recibir a los familiares y amigos fallecidos, el gobierno de Gabino Cue tomó ventaja de este momento para enviar elementos de la policía estatal para abrir paso a las empresas eólicas a través del poblado de Álvaro Obregón, para que pudieran iniciar sus trabajos de construcción en San Dionisio del Mar. Debido a esto, el día primero Los ejidatarios formaron un bloque para evitar el paso de varias camionetas de policías estatales, exigiendo de esta manera el respeto a la decisión de los comuneros de no permitir la instalación del proyecto eólico en la Laguna Superior, pues es un acto de barbarie tecnológica de la llamada economía verde al pretender instalar 132 aerogeneradores en este ecosistema frágil de manglar, contenedor de un sinfín de ecosistemas y donde conviven los pueblos sicots y zapotecas y obtienen la parte más importante de su dieta y economía familiar. Por la geografía del lugar, máquinas y trabajadores deberían pasar por este poblado para instalar los aerogeneradores en la barra de Santa Teresa, el lugar sagrado del pueblo sicot. El 1 de noviembre, la Policía Estatal de Oaxaca abrió paso a los topógrafos y trabajadores de las empresas eólicas para que inicien sus trabajos de construcción de la barra de Santa Teresa, ocasionando un enfrentamiento entre elementos de la policía y ejidatarios de Álvaro Obregón, que se encontraban cuidando los caminos de acceso a San Dionisio del Mar. En esa ocasión, 9 campesinos de Álvaro Obregón fueron detenidos y más tarde liberados por oponerse al paso de policías estatales y trabajadores de la empresa Mareña Renovables, que trataban de pasar a San Dionisio del Mar para dar inicio con la obra del parque eólico en la barra de Santa Teresa. Según los reportes de El Imparcial de Chiapas, de Rusbel Rasgado, los campesinos bloqueaban desde el jueves un camino de terracería que conduce de la comunidad de Álvaro Obregón, Juchitán, para evitar que los trabajadores ingresaran a San Dionisio del Mar, donde iniciaría la construcción del parque eólico. De acuerdo con Carlos Beas, coordinador de la UCISONI, la empresa Mareña Renovables, encargada de ejecutar el proyecto, ingresó por el paraje Punta de Agua en Álvaro Obregón el jueves, con la ayuda de policías estatales, a San Dionisio del Mar, lo que molestó a los habitantes. Los empresarios y trabajadores fueron escoltados por la Policía Estatal, agentes de tránsito y policía auxiliar en un operativo innecesario y excesivo, dijo Carlos Beas. Por ello, decidieron iniciar un bloqueo para evitar el paso de más trabajadores. En San Dionisio del Mar, un grupo de comuneros se opone al inicio de los trabajos del parque eólico debido a que consideran que vendría a causar daños en la zona lagunar, de la cual dependen miles de pescadores. En tanto, en Álvaro Obregón, los ejidatarios denunciaron el desvío de 5 millones de pesos de Mareña Renovables le otorgó por el derecho de piso al comisario ejidal Wilfrido López. Las detenciones se realizaron ese viernes por la madrugada de manera arbitraria y represiva. El bloqueo de los campesinos fue disuelto por la policía estatal y, de acuerdo con los testimonios de los habitantes, varias personas más fueron detenidas. Incluso algunos pescadores que en ese momento se encontraban pescando en la zona lagunar. Alrededor de las 10 de la mañana, simpatizantes de la UCO, Unión Campesina Oaxaqueña, bloquearon la carretera federal panamericana en el canal 33 de Juchitán para exigir la liberación de los detenidos. Del lado de las autoridades, se explicó que los uniformados intervinieron porque supuestamente los pescadores indígenas zapotecos retuvieron una camioneta de la compañía multinacional Mareña Renovables, precisando que los uniformados dispararon al aire sus armas y lanzaron gas pimienta contra mujeres y hombres, además de golpear a varios, incluyendo a mujeres embarazadas. Para el 18 de noviembre, alrededor de la 1 de la tarde, un aproximado de 200 personas irrumpieron finalmente de manera violenta en el Palacio Municipal de San Mateo del Mar, el cual se encontraba resguardado por comuneros en resistencia, quienes desde abril de este año desconocieron a Francisco Valle Piamonte y a su cabildo por no consultar con la Asamblea General del Pueblo de San Mateo del Mar sobre la realización de obras, ni licitar ni entregar el expediente técnico, además de realizar malos manejos del dinero del pueblo, repartiendo dinero y comprando conciencias, así como responder a la necedad de las empresas extranjeras de iniciar los trabajos del proyecto eólico en nuestra región, al cual se opone la Asamblea rotundamente. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncia que personas provenientes de Huazantlán del Río, Santa Cruz y San Mateo del Mar, encabezadas por los expresidentes municipales Tito Girón y Martín Mace Silva, así como por otras personas ya conocidas en la comunidad por ser ladrones y vividores, amenazaron, golpearon e hicieron retirarse al presidente reconocido Nicolás Canalizo Quintero, el síndico Agustín Oliva, el regidor de Hacienda Donaciano Victoria, Juan González y Samuel Guerrero, quien en estos momentos se encuentra hospitalizado y en estado de coma. Los comuneros realizaron entonces un bloqueo a la altura de la colonia Juárez, el cual nuevamente fue desalojado por el grupo de choque, quienes usaron armas de fuego, palos y estacas para amedrentar a quienes se encontraban en el bloqueo. Se identificó como autores intelectuales de esta agresión a Francisco Valle Piamonte, Roberto Olivares, Joel Hernández San Germán y el secretario general de gobierno Jesús Martínez Álvarez. En su comunicado afirman que las acciones tomadas por este presidente municipal están apoyadas por el gobierno estatal y la empresa Mareña y son producto de su impotencia ante el impedimento que han realizado los pueblos del Istmo de que se inicien los trabajos de construcción del proyecto, así como frente a la decisión inquebrantable del pueblo de San Mateo del Mar de no permitir el proyecto eólico en la barra de Santa Teresa. Este comunicado del martes 20 de noviembre lo firman la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar, la Asamblea General de Ejidatarios Álvaro Obregón, la Asamblea General de Comuneros de Unión Hidalgo, la Asamblea General de Comuneros de Santa María Xadani, el Comité de Resistencia contra el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, Pescadores Libres de la Barra de San Francisco del Mar y Pescadores Libres de Álvaro Obregón. Convocan a realizar acciones, movilizaciones, acompañamiento, solidaridad, en todas sus formas y en todo tiempo.
Noviembre miente. tengo que despedir. La tinta ya se acabó, se me oxidó la ilusión. Noviembre 20.
En la música nos acompañó la legendaria nopalera con Noviembre Miente.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com.